estar informado.
Las 12 y 31 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada, viernes 11 de septiembre del año 2020. Hoy todos los focos están puestos en el pleno del Ayuntamiento de Ourense, que se celebra en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, para mantener más espacio como medida frente a la propagación del COVID-19. Recordemos que desde el pasado mes de junio los plenos se desarrollan fuera de la institución municipal ourensana. Primero tuvieron lugar en el Teatro Principal y desde hace ya algún tiempo se desarrollan en la Diputación Provincial. Pues como era de esperar, el pleno es muy tenso, de extrema gravedad, porque después de lo escuchado en los últimos días, estaba claro que hoy la tensión se iba a palpar desde el primer momento. Eso hay que recordar, hace 24 horas, las durísimas declaraciones de Miguel Caride en estos micrófonos de la cadena COPE contra Jácome. O hace 48 horas, la comparecencia, si cabe, tan dura como las declaraciones de Miguel Caride, de Gonzalo Jácome. Pues para empezar, Gonzalo Jácome ha pasado al ataque. Y el propio Jácome está mostrando su profunda discrepancia con cada uno de los miembros de la corporación municipal que está compareciendo en el Salón de Plenos de la Diputación de Ourense. Ha llamado la atención a Manuel Álvarez, ha llamado la atención a Dibuja, ha contestado durísimamente al portavoz de Ciudadanos y al portavoz del Partido Popular, y ha acusado a los ediles díscolos de haber dado un verdadero tamallazo. En estos momentos tiene lugar el debate de una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, una moción en la que pide la dimisión del alcalde de Ourense. Aquí se han presentado dos mociones contra, pidiendo que rinda cuentas el alcalde. La primera, el BNG, que se está debatiendo, como digo, en estos momentos, y el debate está siendo muy duro. Y después de Ciudadanos, también, para pedir que rinda cuentas el alcalde de Ourense. Bueno, se lo vamos a desgranar todo lo que está ocurriendo. Digo todo, que es increíble, ¿eh? Es la sesión más tensa y fíjense ustedes que hubo sesiones tensas en el Ayuntamiento de Ourense. Se acaba de aprobar la moción del Bloque Nacionalista Galego, donde pide la dimisión del alcalde. El pleno pide la dimisión del alcalde con los votos a favor de Partido Socialista, de los ediles díscolos de Democracia Ourensana, del BNG y de Ciudadanos. Y los votos en contra únicamente del alcalde y el teniente alcalde. Es que solo quedan dos miembros del gobierno. Son Jácome y Armando Gea, y con esos dos miembros quiere resistir Gonzalo Pérez Jácome. Pues ahora mismo se acaba de aprobar esa moción del Bloque Nacionalista Galego, donde pide el pleno la dimisión de Gonzalo Jácome. Vamos a hablar pormenorizadamente de ello, pero otra de las grandes noticias del día tiene lugar en San Cibrao das Viñas. Y es que se pone en marcha, se pone en servicio el nuevo acceso al polígono industrial de San Cibrao das Viñas, la conexión de la Nacional 525 con la A52, que fue tan demandada desde hace años por los empresarios del polígono. Va a presidir esta puesta en servicio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Allí está Amelia González en el polígono de San Cibrao. Hola, Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días. Pues aquí estoy y acelerada, como se suele decir, porque acaba de llegar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a este acto de inauguración de este nuevo acceso al polígono de San Cibrao de las Viñas, la conexión con la autovía A52. Es la que se denomina VG 3.1. Tiene 4,5 kilómetros de longitud, incluye un viaducto, el de San Benito, que tiene 451 metros de largo, está sostenido por 10 pilares, y este enlace con la Nacional 525 se realiza a través de una glorieta especialmente diseñada para el entorno y para la integración de este enlace con el paisaje. El enlace con la A52 se amplía su capacidad y beneficia a la circulación de la autovía AG31, que es la que une Ourense y Celanova. Como decíamos, el presidente de la Xunta en este momento está acaba de llegar a este lugar, a este punto de la autovía que se ha habilitado para celebrar este acto de inauguración. En este momento están diputados, están senadores, están representantes de los empresarios del polígono industrial, todos con
que estarán felices porque llevan muchos años reivindicando esta puesta en servicio, y es una noticia muy muy importante para la zona.
Tantos años que ya figuraba en el plan sectorial diario de Ourense, que se aprobó en el año 2014, con lo cual, pues eso, eran años y años y años de espera, y por fin el enlace ha sido realizado y se van a abrir, si no estoy equivocada, a las 3:30 de la tarde al tráfico, que ya podrá rodar sobre este nuevo vial, pues eso, estrenar este nuevo vial de conexión de la 525 con la autovía. Como digo, en estos momentos le están explicando al presidente las características técnicas del vial. Luego hay prevista una intervención del propio presidente para explicar esta inversión de la Xunta de Galicia, que ha supuesto, pues te lo digo ahora, 21 millones de euros, si no me equivoco. Déjame que lo 21, casi 22 millones de euros, aunque luego la adjudicación, eso fue la licitación, la adjudicación se hizo en 15 millones de euros, pero a eso hay que sumar, bueno, pues lo que ha costado hacer las expropiaciones, el tema de la rotonda, otros gastos paralelos a lo que es el precio en sí, el de la propia autovía. Como digo, va a intervenir en un momento el presidente de la Xunta, luego si quieres te doy más datos de lo que diga Alberto.
Pues sí, pues sí. Sobre todo que nos cuentes cómo es ese enlace, dónde se pone en marcha su inicio, su final, para que nos cuentes cómo va a ser esa conexión de la Nacional 525 a la A52, como digo, en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Amelia, pues líneas abiertas cuando quieras, ¿vale? Para hablar de la última hora y para hablar de lo que nos cuente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Correcto.
Hasta luego. Estaremos muy pendientes, pero es una noticia de alcance, porque los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas, estamos hablando del polígono industrial más importante de toda la provincia de Orense y uno de los enclaves empresariales más importantes de Galicia. Yo recuerdo que ya hace muchos años venían pidiendo esto. Al final, la Xunta de Galicia ha realizado los deberes de forma significativa, y ahí está esa apertura de lo que es el enlace de la A52 con la Nacional 525, que va a suponer pues menos tiempo de recorrido, obviamente, para los empresarios, y eso está calculado también el ahorro que va a suponer para los empresarios. Va a ser un motivo de dinamización económica, sin lugar a dudas, porque los tiempos de acceso se agilizan. Y eso es importante para todo el empresariado de la provincia de Ourense. Nos vamos al pleno. Como digo, se acaba de votar la dimisión del alcalde de Ourense, moción que presentaba el Bloque Nacionalista Galego, y el pleno ha dicho sí a la dimisión del alcalde. Partido Socialista, Partido Popular, Ediles Díscolos, Bloque Nacionalista Galego y Ciudadanos. En contra únicamente los dos miembros del gobierno, Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea. Pero la tensión ha sido absoluta desde que comenzó el pleno. Hemos visto un Jácome que miraba inmediatamente a la bancada de los ediles díscolos y que no les pasaba ni una. El primero con Manolo Forum.
Sí, Manolo, si sigues hablando vas a tener la segunda llamada al orden. Yo entiendo que ahora mismo te hayas quitado un peso de encima, de rencor, de todos estos años guardado, un odio guardado, y que ahora ya eres el hombre más frío del mundo y quieras hablar constantemente. Si sigues hablando por debajo, te hago una segunda llamada al orden. Y a la tercera es expulsión, ¿vale? ¿Vale? Si sigues hablando sin tener uso de la palabra, tendrás una segunda llamada al orden y la tercera es expulsión. Bien, perfecto.
Y eso ocurría en los primeros minutos.
La siguiente segunda llamada al orden.
Como digo, eso ocurrió en los primeros minutos de esta sesión plenaria, pero no era el único. María dibuja.
Sí, pues, por favor, mira, María, es la segunda vez, tienes una llamada a la orden por estar todo el rato hablando. Mira, María, antes en los plenos, cuando estabas, cuando no eras una traidora, mantenías siempre un silencio sepulcral en los plenos. Ahora, tanto tú como Manolo estáis vociferando constantemente, tienes una llamada a la orden, una llamada a la orden, bien.
Pero también le retiraba la palabra a los portavoces de los distintos partidos políticos.
Pero que vostede dixe unha cousa ao principio do pleno que me parece dunha gravidade extrema. Eu xa pensei que vira absolutamente de todo, pero si o relato que acaba de facer é certo, pareceme que estamos diante dun dos maiores exemplos de indecencia, de irresponsabilidade.
Segundo, señor Seara, si quiere dígalo cuando le toque su moción de dimisión, porque aquí es una cuestión de, le está llamando una cuestión al orden. Tiene que decir sobre el tema este de actualización de inventario. Entonces, si no lo hace, pues pasamos a la siguiente persona. Vale.
Hombre, será la primeira vez
sí,
que pasa
isto. Lo dejamos entonces. ¿Quieres decir algo del inventario o no?
Digo que a primeira vez.
No lo quiere decir. Siguiente. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor?
Bueno, pues así retiraba la palabra al portavoz del BNG. Y como digo, momentos críticos. Por ejemplo, este. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, decía que es el momento de mirar los intereses de la sociedad. Y para ello le pedía responsabilidad al Partido Popular y el Partido Socialista para gobernar la ciudad.
Y deseo también para las formaciones políticas que hoy aquí estamos, teñamos a capacidade de mirar o futuro con pensando nos intereses na cidade, da cidade, e non pensando nos intereses dos nosos grupos políticos. Ademais, supoño que se falaremos moito desta cuestión, os grupos están perfectamente definidos e máis que nunca quedaron nos últimos días definidas cales son as posturas políticas e os grupos que existen en esta corporación. Esperemos ter altura de miras. Gracias.
E claro, non le gustou nada a Gonzalo Jácome. E inmediatamente atacó a Pepe Araújo. Pero no solo a Pepe Araújo, sino aprovechó la situación para acusar a los díscolos de tamallazo.
Ciudadanos no pinta nada. Me hace gracia porque dice que una vez que se coge los votos tomó un camino contrario. Supongo que eso lo dices por ti, que estabas en el Partido Popular y 5 meses antes le metiste la puñalada, igual que los cuatro traidores de Democracia Orensana que han hecho ahora. Tú hiciste esa. Yo entiendo perfectamente que te veas muy bien reflejado en Manolo, María, en Maite, la profesora idílica, y el abogado. Yo veo perfectamente que te veas muy bien reflejado en ellos, porque hiciste exactamente lo mismo. Pero tú fuiste un poco más honesto, ¿sabes? O sea, con lo bajo que caíste tú, que traicionaste a tu partido toda la vida rajando y puñalando, tú por lo menos te fuiste para casa. No haces un tamallazo como estos cuatro traidores. Por lo menos tú fuiste más honesto.
Hablaba el portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, pidió a Jácome su dimisión, dijo que era el fin de un experimento lamentable.
Certo, e diríxome tamén ao alcalde que despois destas desafortunadas consecuencias dun pacto previsible, é certo que nos temos que estar de acordo co que di esta moción. Vostede non pode seguir ao fronte dun concello que fracasou. E fracasou porque o pacto era previsible que fracasara. E fracasou porque estes compañeiros de viaxe non se poden levar de viaxe a ningún sitio porque só tiñan un objetivo. O objetivo era utilizalo.
Eran las explicaciones de Villarino. Comparecía el portavoz del Partido Socialista, el portavoz del Partido Popular, Jesús Vázquez, que insiste en que tuvieron que irse el gobierno con dolor, pero es que es necesario que rinda cuentas ante las sombras de duda que hay en estos momentos en la sociedad ourensana.
Nos estamos reclamando y pidiendo explicaciones ao alcalde que reclama a ciudadanía. Nos pedimos exemplaridade en mayúsculas. E non nos valen argumentos que desenvolven teorías da conspiración a modo, como antes decía, de cortina de fume para non falar do que realmente temos que falar. Do que está en tela de xuízo, do que é realmente preocupante, do que mancha sen, neste caso sen remedio, a honorabilidade e a credibilidade do goberno desta cidade que nos abandonamos por unha grave perda de confianza.
Y atención a lo que decía Villarino, hablaba de un intento de boicot que ha enfadado mucho a las bancadas como la del Partido Popular. Y es que Rafael Rodríguez Villarino decía esto hoy en la comparecencia en la sesión plenaria.
Vai ser difícil abstraerse hoxe da realidade na que nos atopamos, non? É dicir, un pleno que se celebra, afortunadamente, porque o intento de boicot feito por o señor Caride e non só por él, e instigado por o Partido Popular non funcionou. É dicir, o que se pretendía era que non acudiramos hoxe ao pleno e non acudiramos para que ao non ter quórum suficiente non se pudera pasar o seguinte paso, que sería o de, erróneamente, a creencia, non? De que non se pudera ter en conta a renuncia do, bueno, do señor Mario para que non se incorporara o seguinte. Isto é real, verídico e ademais hai probas. Claro, ainda era peor, non? Porque ademais pretendíase que iniciar o pleno e despois marchar, que era para cobrar. Porque claro, se nese caso se asiste, se cobra o pleno, e bueno, ahora que renunciaron ás súas competencias, é dicir, abandonando a cidade.
Pues hubo un gran enfado con esas declaraciones de Rafael Rodríguez Villarino. Entre ellos compareció el coordinador del Partido Popular diciendo que eso no era cierto y se creó pues más tensión en el salón de plenos. Y Jácome sigue insistiendo que él no tiene que rendir cuentas.
Las cuentas de Democracia en Sana solo le competen al Tribunal de Cuentas y a las personas de Democracia en Sana. Pero obviamente no al Partido Popular, ni al BNG, ni siquiera y tampoco a la ciudadanía, donde hay cantidad de gente que no es de Democracia Orensana. Esto no es el Concello de Ourense. El Concello de Ourense hay que enseñarle las cuentas a todos los orensanos. ¿En qué se gasta el dinero de Ourense? Todos los orensanos tienen que saberlo. ¿En qué gasta el dinero el Partido de Democracia Orensana? Eso solo le compete a Democracia Orensana y el Tribunal de Cuentas. Absolutamente a nadie más.
Recordemos que hace 24 horas estaba aquí Miguel Caride, el portavoz de los ediles díscolos. Dice que desvió Jácome una ingente cantidad de dinero a su patrimonio personal, incluso reconociendo destinar fondos a su televisión particular, manifestó que Jácome cometió gravísimas irregularidades y decía, no es ético, es reprobable y es bochornoso que Jácome viniese a la política a hacer negocio y a hacer caja. Le siguen exigiendo que rinda cuentas económicas de los fondos públicos recibidos y por ello los 5 ediles díscolos han llegado hasta la fiscalía y Jácome insiste en que él está tranquilo.
Me dice que tengo que hacer una rendición de contas, ¿no? Entonces aquí sí que se está vulnerando el derecho de culpabilidad. Cuando se acusa a alguien, yo estaría con una absoluta tranquilidad, quien tiene que demostrar algo, se llama la carga de la prueba, reside en el que acusa. Esto es el colmo total, que te digan, oye mira, tú violaste a esta persona, demuestra que no la violaste. Demuestra que no violaste a alguien. Esto es el colmo. Ustedes imaginen que a mí me digan, oye, es que Gonzalo, robaste un Van Gogh, o un, bueno, un cuadro, un Picasso, y lo tienes en tu casa, se dice. Dice, ¡yo!
Dijo la oposición que es el único ayuntamiento de España formado en su gobierno por dos personas. Y es que lo forman únicamente el alcalde Gonzalo Jácome y el teniente alcalde Armando Ojea, después de que 7 ediles del Partido Popular y 5 díscolos renunciasen en los últimos días a seguir en el Ejecutivo local. En el Pleno se formalizó la renuncia de Mario González a continuar como concejal. Eso permitirá a Jácome contar próximamente con un nuevo miembro del gobierno, se trata de Telmo Ucha, que le permitirá ya constituir juntas de gobierno local. Recordemos que ayer no pudieron hacerlo por falta de quórum. Son necesarias hasta 3 personas para celebrarse la junta de gobierno. Además, se hizo oficial esta mañana el cese de Miguel Caride como miembro de la junta de gobierno local, como concejal secretario, así como responsable de las áreas de gobierno, de infraestructuras, movilidad y transportes. También de Manuel Álvarez en las áreas de servicios Xerais, transparencia y sistemas de información. Además, se procedió al cambio de portavoz en Democracia Orensana y hoy ya se estrenó, y así lo hemos escuchado, a Armando Ojea como portavoz de Democracia Orensana. Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en una jornada marcada por el Pleno del Ayuntamiento de Orense, que se celebra en la Diputación Provincial con mucha tensión en las bancadas y con un Jácome que acusaba de tamallazo a los ediles díscolos.
Ciudadanos no pinta nada. Me hace gracia porque dice que una vez que se coge los votos toma un camino contrario. Supongo que eso lo dices por ti. Que estabas en el Partido Popular y 5 meses antes le metiste la puñalada, igual que los cuatro traidores de Democracia Orensana, que han hecho ahora. Tú hiciste exacto. Yo entiendo perfectamente que te veas muy bien reflejado en Manolo María, en Maite, la profesora idílica, y el abogado. Yo veo perfectamente que te veas muy bien reflejado en ellos, porque hiciste exactamente lo mismo. Pero tú fuiste un poco más honesto, ¿sabes? O sea, con lo bajo que caíste tú, que traicionaste a tu partido toda la vida rajando y empuñalando, tú por lo menos te fuiste para casa. No haces un tamallazo como estos cuatro traidores. Por lo menos tú fuiste más honesto.
Y se dedicó en el Pleno a seguir metiendo el dedo en el ojo a los ediles críticos. El primero, Manuel Álvarez.
Sí, Manolo, si sigues hablando vas a tener una segunda llamada al orden. Yo entiendo que ahora mismo te hayas quitado un peso de encima, de rencor, de todos estos años guardado, un odio guardado, y que ahora ya eres el hombre más feliz del mundo y quieras hablar constantemente. Si sigues hablando por debajo, te hago una segunda llamada al orden. Y a la tercera es expulsión, ¿vale? ¿Vale? Si sigues hablando sin tener uso de la palabra, tendrás una segunda llamada al orden y la tercera es expulsión. Bien, perfecto.
¿Y lo
la
mismo?
Siguiente segunda llamada al orden.
Y lo mismo con otra edil crítica. Se trata en este caso de María Dibuja. Vamos a escuchar a Jácome.
Sí, pues, por favor, mira, María, es la segunda vez. Tienes una llamada a la orden por estar todo el rato hablando. Mira, María, antes en los plenos, cuando estabas, cuando no eras una traidora, mantenías siempre un silencio sepulcral en los plenos. Ahora, tanto tú como Manolo estáis vociferando constantemente. Tienes una llamada a la orden. Bien.
El presidente de la Xunta preside en estos momentos el acto de puesta en servicio del nuevo acceso al polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Siguiendo este acto está Amelia González. Buenos días.
Buenos días. En directo vamos a escuchar la voz del presidente de la Xunta.
Por eso quiero agradecer a las personas que tuvieron la sensibilidad de, por confeccionar una glorieta de un enorme diámetro que estará iluminada, espero, durante todas las noches con nome da terra onde se ubica que o nome de San Cibrao das Viñas.
Es en directo la voz del presidente de la Xunta que está protagonizando el acto de inauguración del vial que une la autovía A52 con la Nacional 525. Estaba refiriéndose a la glorieta precisamente que hay en la Nacional 525, ese enlace que une ese vial con la autopista de las Rías, con la autovía de las Rías Baixas. Es el nuevo acceso, sirve como nuevo acceso exterior al polígono de San Cibrao das Viñas. Es el denominado VG 3.1 de 4,5 kilómetros de longitud, que incluye el viaducto de San Benito de 451 metros de longitud, formado por 10 pilares, el más alto de ellos de 54 metros, ha supuesto una inversión todo ello de más de 20 millones de euros, dijo el presidente que esto significa 5 millones de euros invertidos en cada kilómetro de este nuevo vial, que va a traer algo bueno para el polígono, como dijeron los representantes de los empresarios del polígono de San Cibrao. También ha intervenido el alcalde de San Cibrao diciendo que este vial marca un hito, un antes y un después para el polígono industrial, para el parque industrial de Barreiros también y para el parque tecnológico, así como para la comarca de Celanova, porque hay muchos trabajadores de estos lugares que viven en Celanova y que ahora pues tendrán eso, un paseo entre su puesto de trabajo y su lugar de residencia. Muy satisfecho con la actuación del alcalde de San Cibrao, que por cierto agradeció al anterior consejero de infraestructuras, Agustín Hernández, que dijo fue el que puso en marcha todos los trámites para comenzar la construcción de este nuevo vial. Como digo, está interviniendo el presidente de la Xunta. No sé si queréis que podamos escucharlo.
Vamos a escuchar al presidente de la Xunta en directo ahora mismo. Escuchamos en la cadena COPE su intervención.
Continuada, estuvieron pidiendo este acceso. Es cierto que no fue fácil hacerlo, porque había otros trazados que disminuían un 40% o coste de ejecución de obra y, sin embargo, fuimos otro trazado más ambicioso y, en consecuencia, más caro, pero pensábamos que merecía el tiempo esperar para tener un trazado que estemos todos de acuerdo. 350 empresas.
4,5 kilómetros, decíamos, de longitud. En él hay 4 pasos inferiores, un paso superior y un tercer carril de 2 kilómetros, 174 metros, lo que supone el 47% del total del recorrido del vial. Por cierto, la velocidad máxima a la que se podrá circular por este vial es de 90 kilómetros por hora.
Gracias, Amelia. Muy buenos días.
Buenos días.
En directo, Amelia González, desde San Cibrao das Viñas, donde el presidente de la Xunta está poniendo en marcha este proyecto ambicioso.
A Xunta pon en servizo a nova conexión do polígono de San Cibrao das Viñas coa autovía das Rías Baixas. Unha nova infraestructura que achega seguridade viaria e competitividade ás empresas ourensáns a través dunha vía de altas prestacións que reduce nun 60% a distancia entre o polígono e a A52. Grazas a un investimento de máis de 21 millóns de euros, cofinanciado con fondos europeos do programa operativo CEDER 2014-2020, Xunta de Galicia.
Brilla el sol en Ourense. Seguimos en este mes de septiembre con sol y con calor. Y siguen subiendo las temperaturas. De hecho, hoy llegaremos a máximas que superarán los 35 grados. O barco marcará 33, 34 Verín, 36 grados la ciudad de Ourense. Un conductor herido al salirse su vehículo de la carretera nacional 525 y volcar en el centro de la calzada, a la altura de la travesía que forma la nacional en CEA. En las carreteras ourensanas en estos momentos se circula con normalidad.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Club de Fútbol sigue sumando piezas a su nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. Con la parte delantera casi cerrada, desde la junta directiva y el cuerpo técnico se afanan ahora en apuntalar la parcela defensiva. El último fichaje en dar el ok a la propuesta ourensana es el defensa Mustafa Kantet.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Son las 12 y 58 minutos. Seguimos en la COPE.
Activa tu modo más vital. Más deporte, más salud, más vida. Ponte en forma en Big One Progreso. Estamos preparados para que entrenes de forma segura. Apúntate ahora. La matrícula es gratis. Entra en bigone.es/modo vital. Consigue tu oferta y además podrás ganar 6 meses de gym. Te esperamos en Big One Progreso.
Agentes de la Policía Nacional detienen una pareja tras robar a una mujer su documentación y acudir 3 veces a una entidad bancaria para retirar 4.500 euros haciéndose pasar por la víctima. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre cuando una mujer fue abordada por un varón a las 5 de la mañana cuando se disponía a salir de su coche en la avenida de Zamora en la ciudad de Asburgas. Tras propinarle un empujón, le robó diversos objetos como su documentación personal. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, ese mismo día sobre las 12:10 una mujer utilizando la documentación de la víctima retiró 2.000 euros de una sucursal bancaria del centro de la ciudad. Al día siguiente, sobre las 9:30, se realizó una segunda retirada en esta sucursal de 2.500 euros y 2 horas después, a las 12 menos cuarto, intentó realizar una tercera operación similar, pero fue detenida en el acto tras la investigación realizada. También se detuvo al presunto autor del robo con violencia a la víctima, que estaba esperándola fuera de la sucursal. De hecho, él propuso 3 horas después a esta compañera, después 3 horas después de robarle a la víctima, suplir la identidad de ella en la documentación y su posterior reparto del dinero conseguido. El hombre de 42 años y natural de Ourense fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y un delito continuado de estafa, mientras que la mujer de 47 años de Venezuela fue detenida como presunta autora de un delito de estafa. Escuchas Mediodía COPE.